Bueno, quisiéramos dar la bienvenida también a nuestra audiencia en redes sociales, en la internet y en nuestra radio Josué. Todos aquellos que nos escuchan, somos Iglesia Cristiana Josué, culto de las seis. Estamos en la Iglesia Cristiana Josué Central en San Salvador. Si usted viene por acá, por la ciudad, venga a visitarnos. Tenemos muchas actividades que hacer en la iglesia todos los días de la semana. Somos Iglesia Cristiana Josué, quien les damos una cordial bienvenida. Vamos a darle un abrazo, un apretón de manos, y queremos que venga a adorar al Señor así como lo hacemos nosotros. Así que bienvenidos a todos los que nos sintonizan, radio, televisión, redes sociales o internet. ¿Cómo anda el mundo? Parte 2, Génesis capítulo 19, versículos del 12 al 13. Génesis 19, versículos del 12 al 13, es nuestro texto base. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruir. Hemos estado hablando un poquito acerca de la condición moral del mundo, cómo hemos ido, el Señor nos ha permitido visitar algunas ciudades y poder tener un termómetro acerca de lo que está sucediendo. Y el Señor nos ha puesto a hacer un paralelismo con esta historia bíblica acerca de Lot y de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Les presenté el domingo pasado una presentación, valga la redundancia. Quisiera volver a ella para poder retomar este tema. Habíamos hablado acerca de la historia de Lot. Vamos a hacer una breve reseña de esto. Pero sobre todo, antes de empezar, quiero subrayar lo que subrayé el domingo pasado. No estoy aquí para atacar a nadie. No estoy aquí para atacar a ninguna persona, a ningún movimiento, a ninguna ideología. No me interesa hablar mal de las personas que se identifican con el movimiento homosexual. No estoy aquí para juzgar a nadie, porque no soy quien puedo juzgar a nadie. Lo que vamos a hacer es, como lo hicimos el domingo pasado, referirnos a la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios opina acerca de lo que está pasando en el mundo. Amamos a los homosexuales, no amamos el homosexualismo. Amamos a los estafadores, no amamos al pecado de la estafa. Amamos a los asesinos, no amamos al asesinato. El Señor ama a todas las personas por igual, así como nos ha amado a usted y a mí. No podemos sacar a nadie del perdón masivo, maravilloso de Dios. Pero no estamos de acuerdo con aquellas cosas que Dios condena a través de la palabra del Señor. No estamos de acuerdo con lo que se llama pecado en sí mismo, con la actividad o con la acción. Y es por eso que debemos aclarar el punto. Nuestras puertas están abiertas para poder recibir a todos aquellos que necesiten ayuda. La consejería, la oración, el ayuno, el apoyo espiritual, la administración. La iglesia está dispuesta a ayudar a cualquiera que lo necesite. Piense como piense, haya hecho lo que haya hecho, hay perdón del Señor para cualquier persona. Sin embargo, también como iglesia, como representantes o predicadores de la palabra, necesitamos marcar y hacer saber cuando las cosas no están caminando bien. ¿Y cómo lo podemos medir? No por nuestra cultura o por lo que creemos o por nuestra ideología. Es sencillamente cuando ponemos el termómetro o la regla divina, que es la palabra del Señor. Eso es lo que nos va a hacer saber si estamos o no estamos. Bueno, ¿cómo anda el mundo? Es nuestro tema de hoy. Hablamos acerca de la fecha esta del 26 de junio del año 2015, en donde en los Estados Unidos se aprobó el matrimonio homosexual o el matrimonio gay entre personas del mismo sexo. Y esto fue una fiesta nacional, tanto así que hasta se profanó uno de sus distintivos nacionales, como es la bandera de los Estados Unidos. Como ustedes pueden ver la fotografía, ahí se le pusieron los colores distintivos del arco iris homosexual enfrente de un edificio federal, y ahorita pues no se les puede hacer nada, ¿verdad? ¿Cómo vamos a esperar que les hagan algo si han profanado uno de los símbolos patrios, si la misma Casa Blanca, donde están las oficinas y la residencia del presidente, se vistió con los colores homosexuales a través de las luces. Ese día que hubo esa aprobación, esta foto es real, no es un montaje, así se veía la Casa Blanca esa noche. Hablamos acerca del presidente Obama, que él se ha tomado la molestia y como una actividad personal el andar por el mundo ratificando o pidiendo la ratificación de los matrimonios homosexuales. Hablamos también acerca de este señor, James Costos, que es el embajador de los Estados Unidos en España. Dijimos que él ya tiene 15 años de tener su esposo y juntos como pareja se fueron a delegados por el presidente Obama a como embajadores en España. También señalamos de que el señor Costos no tiene una carrera diplomática, no ha estado en el servicio exterior de los Estados Unidos. Él se desempeñaba, y quiero que lo subraye por favor y que lo tenga en mente, como alto ejecutivo de la cadena HBO o HBO, conocida por todos ustedes en el cable. Él era un alto ejecutivo de esa empresa y el presidente lo sacó de ahí para mandarlo como un embajador en España. Y él, entre otras cosas, se ha dado a conocer por su buen gusto, porque tiene dinero y porque gasta mucho en fiestas ahí en Embajada de España. Y el día 26 hizo eso que ustedes están viendo ahí en la foto. Yo sé que nuestro proyector está un poco decolorado, pero ahí usted puede ver cómo él, a mano derecha, está izando la bandera de los Estados Unidos, junto con la bandera gay, la cual ondeó en la Embajada de España, Estados Unidos en España. Después fue una gira el presidente Obama por todos los países en África y en cada uno de ellos tuvo que hacer mención de la igualdad de género y que pudieran aceptar los matrimonios homosexuales. Anduvo por un lado, anduvo por el otro en varios países de África, hasta que se topó con uno duro, por ahí el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, con 90 años, es el presidente más longevo que hay en el mundo en este momento y él no se pudo callar y entonces le dijo algunas cosas que yo sé que ustedes no lo pueden leer, pero dice: no puedo entender cómo esta gente se atreve a desafiar las órdenes explícitas de Cristo como nuestro Señor, que prohibió a la humanidad la sodomía. Esas son las palabras del presidente Mugabe. Hoy les quiero presentar a otro personaje que en la investigación de esta semana también lo encontramos. Es el señor James Brewster Jr., embajador de Estados Unidos en la República Dominicana. Él es un activista gay que no tiene carrera diplomática ni ha estado en el servicio exterior de los Estados Unidos y también fue escogido por el presidente Obama para representar a los Estados Unidos en la República Dominicana. Él y su pareja, que también tienen 15 o 20 años de estar juntos, otro hombre por supuesto, viven juntos ahí, pero en España pues tal vez no hicieron mucho alboroto por la designación de Costos, pero en República Dominicana sí hicieron mucho alboroto por la designación de Brewster en la embajada y hicieron algunas marchas y hasta el arzobispo de República Dominicana se manifestó diciendo que no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Esto fomentó para que un legislador, yo sé que no lo pueden leer también, pero les enseño el escrito. Él es un dominicano que es congresista en el estado de Newark, en los Estados Unidos. Tiene nacionalidad dominicana y nacionalidad americana. Y en esa carta que se la manda a este embajador, le dice de que él, como representante de la nación que lo ha acogido a él, a este legislador, y como representante de la nación de la República Dominicana, le exige que renuncie a su puesto porque él conoce qué es lo que va a ir a hacer. Usted no es, le dice, un diplomático, usted va ahí como un activista para los homosexuales y es para mí como americano un mal representante. No lo hemos mandado a eso, lo hemos mandado a que usted pueda enlazar a nuestro país con otro país. Y como dominicano se pone en el otro lado, el señor le dice: nosotros no queremos que usted venga a nuestro país a meter ideologías contrarias. Entonces fue como bien polémica la cosa. ¿Qué efecto tiene todo esto? Pero antes de pasar a la siguiente parte, quiero leerles una nota. Después se la voy a... Tengo acá la nota, la acabo de leer. En nuestro país, la señora Mari Carmen Aponte, a quien respeto mucho, es la embajadora de los Estados Unidos aquí en El Salvador. Se ha desempeñado en ese cargo desde el año 2010 hasta el presente. Y ya salió en las noticias que el presidente Obama la está postulando para ser la embajadora de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos. Solo está esperando la aprobación del Congreso para que doña Mari Carmen deje su puesto acá en la Embajada de El Salvador y se vaya a la Organización de Estados Americanos. Por lo tanto, la plaza de embajador en El Salvador queda vacante. El Salvador es uno de los países latinoamericanos que aún no ha aprobado la ley de matrimonios entre homosexuales. Es uno de los países latinoamericanos que aparecemos todavía en la lista en donde aquí es penalizado el aborto. No quiero ser alcanzativo, pero ¿a quién nos irán a poner de embajador acá en El Salvador? No lo sé. Ustedes y yo nos vamos a enterar más adelante. Pero estando en esa lista, siento yo que por ahí viene la cosa. Ahora, hasta ahí llegamos el domingo pasado y dijimos que más o menos a grosso modo es lo que platicamos y hablamos acerca de Lot y acerca de todo lo que se iba a desarrollar, se desarrolló en la vida de Lot hasta llegar a la mitad de la historia. Y después dijimos que este domingo íbamos a hablar acerca de los efectos que tiene todo esto. Esta promoción del matrimonio homosexual, esta promoción de la libertad de género, esta promoción de lo que hoy se llaman derechos humanos, sexuales y reproductivos, está llegando a todos los rincones de la tierra. Y está bien, y yo quiero que no vayan a decir que hemos enfilado todas nuestras baterías, nuestros misiles y nuestras metralletas solo a los homosexuales. Nuestra preocupación no es solo eso. No estamos solo observándolos y señalando lo que ha sucedido con ellos, sino todo lo que viene detrás, que tal vez ni siquiera el mismo movimiento homosexual sabe qué es lo que va a causar ahorita con toda la presión que han hecho en el mundo. ¿Qué viene detrás de ellos? Sí, todo esto. A partir de hoy, como ya los homosexuales ganaron la batalla legal en los Estados Unidos, ya están listos muchos grupos y asociaciones buscando su legalización. Como ya lo hicieron allá, no van a tener nada que decir las leyes, los jueces y los senadores en los Estados Unidos, porque si le han dado a ellos, le tienen que dar a todo el mundo. Esta es la lista de algunas cosas que vienen. El aborto tiene que ser legalizado. En los Estados Unidos ya está legalizado. La poligamia. Hace más de 100 años, una iglesia famosa en los Estados Unidos que tiene su sede en Utah, dentro de sus escritos o doctrinas, tenía la libertad de que los hombres podían tener más de una mujer. Ellos habían sido desplazados desde el oeste de los Estados Unidos hacia el oeste, porque siempre tenían algunas prácticas que no estaban de acuerdo con la ética y la moral cristiana. Entonces ellos fueron desplazados hasta llegar a una parte desolada en Utah y ahí se establecieron y ahora han desarrollado mucho el estado y han hecho una industria muy fuerte. Pero dentro de su doctrina básica estaba de que el hombre podía tener más de una mujer, más de una esposa. Debido a todo el movimiento interno en los Estados Unidos hace 100 años hubo una presión para que saliera una ley que eso era prohibido y empezaron a perseguir a los hombres de esta organización para que ellos dejaran la poligamia. ¿Qué creen ahora? Están listos. Ya les dieron a aquellos, hoy voy yo. Porque si les dieron a ellos, ahora nuestras leyes o nuestras doctrinas van a tener que salir y me las tienen que respetar. Así que ya va a venir la poligamia. Los pederastas, voy a ponerles un video un poquito más adelante acerca de un abogado dominicano que está peleando la batalla en nombre del país para que todas estas cosas no sucedan y él lo explica mucho mejor que yo. Pero los pederastas también están peleando en los Estados Unidos para que se despenalicen las relaciones entre adultos y niños. La prostitución está peleando por ser legalizada. El sadomasoquismo también, como un grupo de prácticas sexuales diferentes, ellos están esperando que también se les respete legalmente. Tráfico de órganos y tráfico de personas. Es tan interesante ver cómo todo esto está enlazado que usted y yo lo vamos a ir viendo poco a poco. El Ministerio de Educación en El Salvador y el Fondo de la Población de las Naciones Unidas hacen, como en todos los países, un acuerdo. Y ahí es a donde viene. Y usted dice, ¿pero cómo va a entrar esto a nuestro país? ¿Cómo es que toda esta doctrina empieza a entrar a nuestro país? ¿Y quién la acepta? ¿Y por qué dicen sí a cosas que son atentan contra la moral del país? Pues les voy a explicar cómo trabaja esto. El movimiento homosexual hizo un lobby se llama. El lobby es hacer un cabildeo político a través de presiones, negociaciones y mucho dinero de por medio en muchas instancias, de manera que ellos fueran aceptados en todas partes. Y ya les voy a contar un poco de la historia, cómo todo esto se echa a andar. Y las Naciones Unidas acepta esta parte, compra el producto de los homosexuales y lo empieza a diseminar. Y empieza a entender que había que respetarlos y aceptarlos así como eran. Y ellos empiezan a apoyar a muchos países en ese sentido. ¿Cómo lo hacen? Bueno, tienen este departamento en las Naciones Unidas, Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, que son sus siglas en inglés. Y ellos le dan apoyo demográfico a los países subdesarrollados. Y de repente vienen un montón de expertos, vienen de la ONU, vienen de las Naciones Unidas. Y dicen, mira, le dicen al Ministerio de Educación del Salvador, te queremos ayudar, te vamos a donar una cantidad increíble de libros, de material didáctico. Todo esto viene de las Naciones Unidas, no tiene costo para ti. Si tú compraras todo esto, te costaría 2, 3, 4 o 5 millones para poderlo distribuir en tus escuelas, pero te lo estamos regalando. Te voy a enseñar cómo se usa. Acá en El Salvador tenemos una oficina de la UNFPA en la zona de Santa Elena, en donde se canalizan todas estas ayudas al gobierno. Y cuando ustedes se ponen a leer cómo nuestro sistema educativo está siendo renovado poco a poco, nadie lo sabe, pero usted nada más tiene que entrar al sitio del MINED y ahí están. Usted puede descargar todos los recursos que ellos tienen, y ahí empezamos a ver cómo a través de las Naciones Unidas empieza a haber este apoyo, y usted y yo no nos hemos dado cuenta. Les voy a enseñar esto. Mire, no tuve tiempo de leer todos los documentos porque son cientos de páginas para cada documento, pero Dios me fue a poner los ojitos donde yo tenía que ponerlos. Hay muchos documentos como este. En la esquina superior izquierda está el logo de la UNFPA, que es la delegación de las Naciones Unidas para la Población, y al lado derecho está el logo de nuestro gobierno. Y este recurso se llama Actualización Curricular de la Educación Integral de la Sexualidad en el Sistema Educativo de El Salvador con Enfoques de Género y Derechos Humanos, EIS. Hay uno de estos para cada etapa educativa, para primaria, para secundaria y para la educación media, para primer curso, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, cuarto ciclo, de acuerdo a la edad de los niños. He querido tomar nada más un pequeño ejemplo, porque no tenemos tiempo de verlo todo, de lo que dice este. Este es para educación media. Aquí estamos hablando ya de jóvenes en la adolescencia media, entre 16 y 18 años. Tuve que leer todo el proceso hasta llegar a esta tabla. Yo sé que no la puede leer, pero si usted se mete al sitio de internet del MINED, usted lo puede encontrar. Cuesta encontrarlo, pero llegué hasta ahí. En la Unidad 10 dice: el mundo de los genes, objetivo, indagar y explicar las bases generales de la genética humana, identificando y describiendo la estructura, función y propiedades del material genético para poder explicar la herencia de las características y las variaciones a las que se expone la especie humana en el marco de la bioética. Hasta ahí está bien. En la columna primera ya dice conceptuales, las primeras tres líneas o cuatro líneas hablan acerca del ADN, pero después abajo, las dos líneas que están juntas, dice herencia del sexo y la herencia genética y cultural. Después la siguiente columna dice contenidos procedimentales. Me voy a saltar los primeros dos párrafos para leer lo que dice lo siguiente: interpretación y explicación del cruce genético que presenta el mecanismo de determinación del sexo en los seres humanos. Y vea esto, en rojo: reconocimiento que el sexo biológico no necesariamente está asociado a la construcción ni a la identidad de género. Eso le están metiendo a los niños. O sea, ya si vos naciste niño, pero eso no tiene nada que ver. Si naciste niña, vos no te preocupes, porque eso no va a dirigir tu identidad. La siguiente columna, actitudinales. Igual me voy a la mitad de la columna porque lo de arriba hablaba de ADN. Dice precisión en la interpretación y la explicación de la determinación del sexo en los humanos, especificando, y lo pusieron en rojo, que no necesariamente está asociado a la construcción ni a la identidad del género. Indicadores de logro, la siguiente columna, 10.7 dice: se resuelve con certeza problemas de cruces genéticos para determinar el sexo, reconociendo que no necesariamente está asociado a la construcción ni a la identidad de género. Siguiente página que podemos ver dice: conceptuales también, me voy hasta la parte de abajo, diversidad sexual, caracterización, heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, intersexualidad, identidades de género, expresión de género y roles de género. Esto está ahora en el currículum de estudio de nuestros niños en las escuelas. Procedimentales, dice: análisis de las fuentes científicas, los prejuicios y mitos en relación de la diversidad sexual, relación de los derechos humanos con las diferentes formas de ejercer la sexualidad. Siguiente columna: respeto a las diversas formas de ejercer la sexualidad y el género, reconocimiento del valor de las personas independientemente de su forma de ejercer la sexualidad. 1.6, en la última columna, define los conceptos de la diversidad sexual y señala las formas de combatir la estigmatización y el maltrato hacia las personas que no cumplen con el modelo sexual tradicional. Eso ha entrado aquí. Este documento que tengo acá está firmado, están todas las personas que estuvieron involucradas en su elaboración y ha sido revisado para agregar estas partes que les estoy leyendo en esta última administración. Quien firma y quien está a la cabeza de este documento es el presente ministro de Educación y un equipo de trabajo grande, a donde hay bastantes personas extranjeras y representantes de este Departamento de las Naciones Unidas, y hay uno, por lo menos hay una persona procedente de Cuba en ese lugar. Ok, ¿qué va a causar todo esto? Cuando ya nuestros niños acepten todas estas cosas contrarias a la verdad bíblica y empiecen a aceptar todo lo que suceda, entonces todos me van a tener que aceptar como soy. En los Estados Unidos ya están teniendo, como les dije al principio, esos problemas. Este es el Capitolio de la ciudad de Oklahoma, que es un lugar en donde hay una estatua, una obra de los 10 mandamientos. Está la Biblia con las páginas abiertas en donde están los 10 mandamientos y es una escultura que está al entrar del Capitolio. Ha habido uno que otro problema y ya se han ido a las leyes y se han metido abogados y todo, porque hay muchas personas que quieren que esos 10 mandamientos sean retirados del Capitolio, porque es un lugar estatal y no debería estar nada referente a Dios ni a los cristianos en ese lugar. Entonces, tomando esa palabra, aparece una nueva organización, el Templo Satánico, The Satanic Temple. Ellos fueron fundados en Manhattan, Nueva York, y ahí tienen su iglesia. Están abierta al público. Ya no se esconden, ya no están en la ultratumba, ya no se esconden por las noches nada más, a puertas cerradas. Tienen su iglesia abierta para el público y pueden llegar. Tanto así que han abierto una filial en Detroit, Michigan. Esta dulce señora que está ahí es la sacerdotisa de la filial en Detroit. Y no solo eso, sino también es la vocera y representante de la iglesia satánica, templo satánico en los Estados Unidos. Jex Blackmore es una activista y dice que no se preocupen, que el Satanás que ellos están promoviendo no es el Satanás de los cristianos, porque ahí a los cristianos le caen mal. Entonces, no es el Satanás de la Biblia, este es otro Satanás, dice, porque la Biblia no nos importa a nosotros, y está levantando mucha gente y la gente está llegando a estas iglesias porque creen. Si ustedes me han seguido la línea y ustedes van como investigadores detrás de este tema igual que yo, estas iglesias están siendo públicas hoy porque ellos aceptan a quienes en su iglesia, a los homosexuales. ¿Por qué? Porque los cristianos no los aceptamos, porque nosotros somos los satánicos, porque nosotros somos los que señalamos, porque nosotros somos los que los vituperamos, que nos burlamos, que los mandamos al infierno cada vez más. Entonces ellos le dicen: no, y miren, vénganse, aquí los recibimos nosotros. Si ustedes quieren iglesia, quieren un grupo donde se reunirse, pues miren, nosotros los vamos a recibir. Y entonces ella con sus compañeros han hecho 1000 cosas. Quiero enseñarles esta estatua de un demonio, ahí está, se llama Baphomet. Y Baphomet tiene está hecho de varias cosas, tiene una cabeza de cabra con un cuerpo de hombre. Y como ustedes pueden ver, hay 2 niños adorándole a los lados. En el estómago tiene una serpiente, que es la serpiente de la sanidad, dicen ellos. Y han mandado, esta iglesia, templo satánico, ha mandado a hacer esta estatua y la va a ir a poner enfrente de los 10 mandamientos del Capitolio de Oklahoma. Entonces, la lucha de ellos es: o quitan los 10 mandamientos, o yo voy a exigir mis derechos y voy a ir a poner la estatua de este demonio delante de los 10 mandamientos. ¿Ven cómo viene esto? Una vorágine. No es solo el hecho de haber aprobado los matrimonios gays, no es solo el hecho de haber apoyado a los homosexuales, sino que hoy se está levantando una gran oportunidad mundial para que finalmente Satanás cumpla sus deseos en todos los rincones de la tierra. Y ellos dieron un plazo de que si esos 10 mandamientos no eran quitados de ahí, ella iba a llegar e iba a instalar esa estatua de este demonio en ese lugar que ya está terminada. Hasta en internet ustedes pueden encontrar el proceso de construcción de esta estatua, que es muy grande. El Capitolio de la Florida siempre decora. En la Florida hay mucho latino y siempre celebran las Navidades, y entonces decoran el Capitolio de la Florida del estado con cuestiones alusivas a la Navidad. Llegó el templo satánico y dijo: bueno, ¿y por qué aquí decoran de Navidad en estas fechas? Entonces, como todos decoran de Navidad, yo puedo poner lo mío también. El año pasado, el gobernador se tuvo que quedar con la boca callada, porque como hay igualdad, y entonces pusieron ellos su stand en ese lugar. Se alcanza a ver cómo un ángel está cayendo del cielo y cae a las brasas y dice: Happy Holidays, de parte de el templo satánico. Ya tienen su espacio. Entonces, insisto, esto no es contra los homosexuales, no es contra este movimiento, no es contra lo otro. Sencillamente ellos están abriendo una puerta muy peligrosa, y muchas otras cosas van a empezar a suceder. Ellos, el templo satánico, hace esta misa rosa en donde encima de los sepulcros se casan entre ellos, por supuesto, personas del mismo sexo. Eso está pasando, hermanos. Bueno, volvamos a lo nuestro, la palabra de Dios. Ya hablamos mucho de ellos. Las estrategias o los estrategas del marketing homosexual, todo esto empezó, este lobby gay del cual les hablo, empieza en 1988. Hubo una convención en los Estados Unidos para ver cómo podían lograr romper los paradigmas hacia este movimiento. De ese evento salieron algunos importantes representantes del homosexualismo y escribieron un libro. En inglés se llamó After the Ball. En español se llama Tras la Fiesta: ¿Cómo América conquistará su miedo y odio hacia los gays en los años 90? Así se llamó el libro este. Y lo escribieron dos personas, entre ellos Marshall Kirk, que era un psicólogo de la Universidad de Harvard, y Hunter Madsen, que es un publicista reconocido en la Madison Avenue en los Estados Unidos, que es el lugar a donde está todo el core de la publicidad en los Estados Unidos. Y ellos dos sacaron este libro y argumenta que tras la fase de activismo radical de la liberación gay de los años 70 y 80, los grupos de los derechos LGBT, que significa lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, deberían adoptar técnicas profesionales de relaciones públicas para poder transmitir su mensaje. Por supuesto, hubieron reacciones en ese momento, y los pastores Alan Sears y Craig Austin, presidente y vicepresidente de la Alliance Defense Fund, o la Organización Americana Cristiano-Conservadora sin ánimo de lucro, ofrece una caracterización de la agenda homosexual y dice así: se trata de una agenda que básicamente fue establecida a finales de la década del 80 a través de un libro llamado After the Ball, en el que se fija un plan de 6 puntos sobre cómo transformar las creencias de los americanos normales con respecto a la conducta homosexual en un marco de tiempo de una década. Ellos lo admiten en privado, pero no lo dirán públicamente. En sus publicaciones privadas, los activistas homosexuales dejan muy claro que sí existe una agenda. La agenda de 6 puntos que establecieron en el 89 es esta. Número 1, hablar de los gays y lo gay tan alto y tantas veces como sea posible. Mostrar a los gays como víctimas, no como desafiantes agresivos. Número 3, dar a los protectores de los homosexuales una causa justa. Número 4, hacer que los gays parezcan buenos. Número 5, hacer que los que victimizan a los gays parezcan malos. Y número 6, conseguir fondos de las corporaciones americanas para poder apoyar este movimiento. James Dobson, conocido por todos ustedes, un doctor, psicólogo y psiquiatra en los Estados Unidos, director de Enfoque a la Familia, dijo que estos objetivos incluyen la aceptación universal del estilo de vida gay, el descrédito de las escrituras que condenan la homosexualidad, a amordazar a los curas, pastores y medios de comunicación cristianos, otorgar privilegios y derechos especiales en las leyes, derogar las leyes que prohíben la pedofilia, adoctrinar a los niños y futuras generaciones a través de la educación pública y dar los beneficios legales del matrimonio a dos o más personas que afirmen tendencias homosexuales. Esto es lo que él investigó de lo que en ese momento el movimiento quería alcanzar. Con todo lo que hemos visto y con todos estos panfletos que están viniendo de las Naciones Unidas y lo que están enseñándoles a nuestros hijos, hemos encontrado algunas palabras de una nomenclatura moderna que se está llevando a cabo. Y quiero compartirla con ustedes. Los derechos sexuales, derechos reproductivos, sujetos de derecho, ideología de género, democracia sexual, tolerancia, género, equidad, diversidad, competencia ciudadana, homofobia, construcción de ciudadanía, derechos sexuales y reproductivos. Todos esos nuevos términos son los que están entrando aquí y hay unos que ni siquiera usted y yo los podemos entender. Por ejemplo, competencia ciudadana. A usted no le parece nada malo el término, pero si vamos a leer bajo este contexto, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que los jóvenes tienen la autoridad y la suficiente madurez a cualquier edad de poder tomar sus propias decisiones en el área sexual. Por ejemplo, sujetos de derecho. Eso no dice nada para usted que sea anormal o que sea pecado. Sujetos de derecho es porque a los jóvenes se va a legislar para darles cualquier derecho de lo que ellos quieran hacer con su vida y con su cuerpo. Mi cuerpo es mío y yo tengo la decisión de qué es lo que quiero hacer con él. Y van a empezar a alejar, estas leyes ya entraron en otros países en Latinoamérica, en Colombia, en México, y están peleando eso en República Dominicana, para que las leyes entren y los padres sean separados de los hijos y los padres lleguen a tener menos autoridad sobre ellos. Y que sea contra la ley el hecho de que usted pueda regañar a su hijo por haber tenido relaciones sexuales con el novio, por haber quedado embarazada, y les da la libertad, porque son sujetos de derecho, de poder decidir abortar sin preguntarle a los padres. A eso vamos. Entonces, toda esta nomenclatura moderna, es necesario que la iglesia vaya preparando el oído porque vamos a empezar a escucharlo. Y cuando le escuchemos este tipo de cosas, hay que poner alerta porque algo va a estar pasando. Entonces, el Ministerio de Salud y Educación, además del Fondo de la Población de las Naciones Unidas, se preparó para la cuestión demográfica desde el año 1967. ¿Por qué el Fondo de la Población de las Naciones Unidas apoya el homosexualismo? Porque están preocupados por la explosión demográfica que hay en el mundo. Hay muchos seres humanos y cada vez hay más hambre, hay más problemas en todas las naciones. Y dicen ellos que apoyando uniones entre personas del mismo sexo no habrán hijos. Entonces que a ellos les conviene mucho que mejor se unan entre personas del mismo sexo y así no hay hijos ahí. Y tal vez ellos pueden adoptar a otros niños que en este momento son carga económica para la organización. Todo tiene un porqué. Ahora, ellos están hablando acerca de los derechos de los jóvenes, sujeto a derecho para que ellos tomen decisiones y lo puedan hacer. Tal vez esto lo voy a dejar para el próximo domingo. ¿Cómo trabaja el cerebro en el joven? Esto ya un poquito de psicología y de neurología. Y estoy seguro que hay algún médico aquí que puede respaldar lo que vamos a decir. Pero ¿cómo funciona el cerebro del joven? ¿Está capacitado o no está capacitado a los 15 años para tomar decisiones racionales? Se lo voy a dejar así para que vengan el otro domingo. Depravación sexual en los imperios romanos. Este sí es mío, aquí yo lo metí yo. Depravación sexual en los imperios romanos. Tuve la oportunidad de andar caminando por ahí donde estuvieron todos estos emperadores romanos y nos dimos cuenta, y leyendo un poco la historia, que el emperador Nerón fue el primer emperador romano que se casó con otro hombre, un joven eunuco del palacio llamado Ésporo y convertido en Sabina después por Nerón para reemplazar a su amada fallecida Popea. Pero eso no es importante. Lo importante es que de los primeros 12 césares que estuvieron en el Imperio Romano, solo uno tuvo relaciones heterosexuales. Es decir, solo uno estuvo relacionado con mujeres. Los otros 11 o eran bisexuales o eran homosexuales. Mi pregunta es, ¿en qué terminó el Imperio Romano? No es necesario que usted sea muy estudiado en la historia para que pueda saber en qué terminó el Imperio Romano, allá por el año 325 después de Cristo, después que una gran cantidad de césares y de la historia nos muestra la depravación que había en ese imperio que lo llevó a la perdición. ¿Por qué toco a los romanos en este momento? Porque eso es lo que estamos viendo en el mundo. Si esos imperios no pudieron en 300 años sostener ese tipo de cosas, ¿cómo pretendemos que el mundo también lo va a sostener hoy en estos días? Bueno, volvamos a la palabra del Señor porque hemos venido aquí a predicar. En el versículo 10 de Génesis 19, que fue donde nos quedamos ayer, el domingo pasado, hablamos acerca de, en el versículo 9, cuando los sodomitas, es decir, hombres homosexuales de la ciudad de Sodoma, habían llegado porque le estaban exigiendo a Lot que abriera la puerta para sacar a los ángeles y tener relaciones sexuales con ellos. Dijimos también ahí que fuimos muy explícitos en la palabra y decía que de los más jóvenes a los más viejos habían llegado para poder sacar a estos hombres de ahí. Y hablamos acerca de la herencia generacional. Dijimos que si los muchachos más jóvenes, por lo menos habían tres generaciones ahí peleando. Estaban los muchachos jóvenes, los padres de los muchachos jóvenes, y dijo hasta los más viejos, o sea que tal vez los abuelos de los muchachos estaban ahí, tres generaciones en donde ya se había heredado el pecado. ¿Por qué? Porque nadie lo había detenido. Y hablamos también acerca de que finalmente Lot abre la puerta de su casa, se para delante de ellos y les dice, ¿cómo? ¿Se acuerdan ustedes? Hermanos, cálmense, ¿qué les pasa? Y tomamos nota acerca de la palabra hermanos, ¿verdad? Que en ese vocablo hebreo significaba aj, que significaba colegas, amigos entrañables, o empezamos a decir todas las palabras que nosotros conocemos, ¿verdad? Cheros, amigos, panas, lo que sea. Así les habló Lot a estos hombres. Sin embargo, también habíamos hecho la notación de que Lot había reconocido como hombres de Dios a estos dos ángeles que habían llegado y que se había postrado delante de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque él vivía en medio del pecado, que aunque él vivía en Sodoma y Gomorra, siempre su espíritu abrazó el respeto a Dios, aunque en ese momento estuviera en pecado. ¿Ok? Arrancando de ahí, vemos el versículo 10 y dice: entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Dice que los ángeles estaban desde adentro viendo cómo le daban una golpiza a Lot por no haber permitido que los ángeles salieran de la casa. Satanás es así, mis queridos hermanos. Lot había estado bien con todos los hombres de esta ciudad. De hecho, cuando los ángeles entraron a la ciudad, Lot estaba sentado en la puerta y dijimos que la puerta era un lugar a donde se sentaban los importantes de la ciudad. Pero ¿cómo es que todo cambia en ese momento? ¿Cómo es que ahora esos hombres importantes están golpeando a Lot, que supuestamente era importante? No haga tratos con Satanás porque en cualquier momento viene y lo golpea. Estos hombres estaban siendo atraídos por sus pasiones. Y ahí cuando hay pasión y cuando hay pecado, no importa si hay compadrazgo. Y cuando Satanás quiere cumplir la obra en su vida, no se le ponga usted en medio porque lo va a revolcar todo así como hizo con Lot. Entonces ahora había que, en ese tiempo, a estos hombres que habían llegado a sacar a los ángeles de Lot, amigos de Lot, había que aceptarles sus inmundicias sexuales. Había que aceptarlo porque si no, lo golpeaban. Algo de eso está pasando hoy. Entonces los varones, los ángeles, abren la puerta, sacan una gran manota de ahí, ¡bum!, sacan a Lot y lo meten a la casa, todo golpeado. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. ¿Por qué no permitió Dios que mataran a Lot estos hombres? ¿Por qué lo mandó a rescatar? Ya lo vamos a ver. Y dijeron a los varones a Lot: ¿tienes a alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Hay una promesa en la Biblia que dice: tú y tu casa serán salvos, ¿verdad? ¿Se acuerda de esa promesa? Pues en este momento se estaba cumpliendo la promesa cuando él estaba dando la oportunidad de llamar a sus yernos, de llamar a sus hijas, de llamar a su esposa y todos salir huyendo. Y si hubiera cualquier otro pariente, él se lo podría llevar. ¿Pero qué fue lo que pasó? Mire usted, porque vamos a destruir este lugar, versículo 13, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruir, lo que es el texto base de nuestra predicación. Versículo 14, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Punto. Vean usted lo que hicieron ellos. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Qué quiere decir esto? Lot no tenía ni un ápice de liderazgo dentro de su casa. Se reían de él. Los yernos, ahí viene el viejo aquel. Ay, mi suegro, sé que mi suegro medio loco. Y entonces cuando él llega a decirles, miren, vámonos de aquí porque nos va a caer un... ¿Y usted qué nos viene a decir si usted no tiene testimonio para venirme a decir a mí que va a venir un rayo del cielo y va a quemar la ciudad por la mitad? ¿Por qué? Porque Lot, desgraciadamente, se había contaminado y había llamado bueno a lo malo. Había estado tan cerca de la ciudad de Sodoma, aún siendo cristiano, que había aceptado todo lo que estaba sucediendo. ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia de Cristo ahora? Nosotros eventualmente vamos a ir, por desconocimiento o por ignorancia, a aceptar todo lo que nos vengan a poner enfrente y vamos finalmente a aprobar leyes que no deben ser aprobadas. En junio de este año, la Asamblea Legislativa llevó otra vez la petición de prohibir constitucionalmente los matrimonios entre homosexuales. La legislación, hace dos legislaciones, se habían comprometido a que iban a promulgar esa ley, iban a modificar la constitución para dejar claro de que los matrimonios solo iban a ser entre personas, hombres y mujeres así nacidos. Se comprometió, pero como hay que hacer un cambio en la Constitución, tiene que ser avalada primero por una legislatura con mayoría simple, es decir, 43 votos, y después en la segunda legislatura, en la siguiente legislatura, tiene que ser avalado por una mayoría de 56, mayoría simple, y la otra se llama calificada. Gracias, mayoría simple y mayoría calificada. 56 votos la tenían que hacer. El partido en el gobierno, en la siguiente legislatura, que eran mayoría, decidió no dar los votos y por lo tanto no se pudo ratificar. No estoy hablando de política, no estoy echándole la culpa a uno ni echándole la culpa al otro, no es eso de lo que se trata. Tampoco estoy defendiendo a nadie, pero el partido de gobierno, cualquiera que haya sido en ese momento, estaba en una encrucijada, estaba contra la pared, porque la presión social, los organismos internacionales deben presionar a los gobiernos de paisitos como el nuestro para que se aprueben esas leyes. Y ahí les condicionan ayuda, y les condicionan esto, y les condicionan lo otro. Pasó esa legislatura y no se aprobó el cambio a la Constitución. Este año, antes que saliera la legislatura anterior, se volvió a pasar el proyecto de ley. 43 votos le dieron a favor de cambiar la Constitución y dejarlo firme que solo se pueden casar personas que nacieron hombres o mujeres. Pero este año, del 2015 al 2019, entró ya la segunda legislatura, en donde se necesitan 56 votos. Y deberían, a partir de mayo, ahorita en adelante, hasta el 2019, ratificar esa ley. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia? Orar. Porque para ratificar la ley de los 56 votos en la legislatura presente, tienen que haber los votos del partido de gobierno. Si no, se va a perder la ley otra vez. O de repente nos meten otra ley por ahí, en donde se va a ratificar que son válidos los matrimonios entre homosexuales. ¿Ven el peligro que está? ¿Por qué el Señor? Y todo esto lo estábamos investigando esta semana. ¿Ven cómo el Señor nos ha llevado a predicar este mensaje y que la iglesia del Señor sepa, porque tenemos que orar por nuestra nación? ¿Ven? Y no es aquí, y lo vuelvo a subrayar, que estemos en contra y queremos tirarle pedradas a los homosexuales. No, señores, no estamos atacándolos. Ya dijimos al principio, los amamos, vengan por favor, que aquí vamos a platicar con ustedes, porque nuestro deseo es que ustedes sean salvos en el nombre de Jesús. Pero lo que viene detrás de ustedes, yo creo que si algún homosexual me está oyendo, algún activista ha oído este mensaje, ustedes ni tenían idea, hermanos, de lo que viene detrás de su causa. Ustedes no tienen ni idea, hasta lo que les acabo de explicar. Ustedes están felices probablemente porque en Estados Unidos se ha aprobado esa ley y ustedes quisieran que se aprobara en El Salvador, pero ustedes no saben el daño que viene detrás. Satanistas, pederastas. ¿Sabían ustedes que hay industrias farmacéuticas que apoyan el movimiento homosexual? ¿Saben por qué? Porque detrás de la aprobación homosexual viene la aprobación del aborto. Y las empresas farmacéuticas producen pastillas abortivas y tienen que venderlas. Y también ahora las clínicas abortistas en los Estados Unidos, hay un testimonio de una doctora que administraba 4 clínicas abortistas, dicen que el producto es tejido humano, nada más. O sea, lo que sacan en el aborto es tejido humano. y no hay problema. Pero ¿saben lo que hacen con el tejido humano estas clínicas? Tengan una idea nada más. Venden los órganos de ese tejido humano. Pero ¿saben cómo venden el órgano? Como órganos humanos. O sea que cuando lo sacan es tejido, pero cuando lo venden y le dan mucha plata por los órganos, son órganos. Y todo esto viene, por eso las grandes industrias farmacéuticas apoyan el aborto, apoyan sus productos abortistas y apoyan el movimiento homosexual, porque detrás de ellos nos vamos nosotros, dicen. ¿Sabe qué otra industria apoya y hace lobby por los homosexuales? La gran industria de la pornografía. Millonaria industria de la pornografía. Meten lo que sea de plata. ¿Por qué? Porque la mayoría de actrices y actores de estas películas son homosexuales. Porque venden ese producto a este tipo de personas. Y entonces lo respaldan al máximo. Bueno, sigamos con Lot. Versículo 14, entonces salió Lot a decirle eso a sus yernos y los yernos se burlaban de él terriblemente. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallen aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, imagínense, y deteniéndose él, o sea, iba corriendo, estaban ya cayendo los primeros carbones encendidos, cuando Lot todavía se detuvo, como que dice, tengo que ir a sacar mis cositas, se me olvidó sacar el carro que tenía en la cochera, se me va a quemar, tengo que ir a ver, mire, este jarrón, mira cuánto me costó, lo compré en no sé dónde, mire que yo quiero esas, las joyas de la señora, hay que ir a traerlas. Les comentaba, no sé, a ustedes del domingo pasado, que en una historia anterior, en un capítulo anterior, el Señor había llegado con los ángeles a avisarle a Sara y a Abraham que iban a ser padres, ¿se acuerda? Y Abraham había llegado donde Sara y le dijo, vieja, levántate y cosete unos panes para darles de comer. Y entonces se levantó Sara y se metió a la cocina y empezó a preparar unos pancitos y hizo todo el banquete. Si usted lee despacio el capítulo 19, Lot cocinó él porque la señora no estaba. Y él hizo unos panes, coció unas tortas, dice, y le dio su banquete a los ángeles porque la señora no apareció por ninguna parte. Hasta el momento que había que salir corriendo, entonces apareció. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Para dónde vamos? Y en ese momento aparecieron las niñas también y los novios de las niñas no se quisieron ir. Y entonces, ¿qué pasó? Veamos lo que pasó. Cuando iba para afuera se detuvo Lot. Ay, cómo me llama el pecado. Sigamos. Y deteniéndose los varones, asieron de la mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad, a la fuerza casi, porque estaba muy amarrado al pecado. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. ¿Qué hubiera hecho usted? Usted hubiera cerrado los ojitos y hubiera, mire, patitas, ¿para qué las quiero? Correr, ¿hacia dónde quieren que corra? Aquel monte, subí por allá y dale con todo, porque ya van a empezar a soltar aquí los carbones calientes para que se queme la ciudad. Pero vea qué es lo que dice Lot, por favor. Es que el pecado sucumbe la sabiduría. Versículo 18. Pero Lot les dijo, no. Yo os ruego, señores míos, he aquí, ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia. Y empieza a hablarle un montón de cosas que habéis hecho conmigo, dándome la vida, más yo no podré escapar al monte. ¿A qué tal me alcanza el fuego cuando vaya subiendo al monte? Se puso a alegar con los ángeles. Ya le había dicho que se fuera para el monte. No, disculpen, yo quisiera platicar con ustedes en este momento para ver si podemos negociar un poquito, porque está lejos el monte, voy a llegar muy cansado ahí. No, ¿qué propones? Vámonos al otro versículo 20. He aquí, ahora esta ciudad está cerquita, mire, para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá, no es pequeña, y salvaré mi vida. Imagínense la cara de los ángeles viéndose el uno al otro. ¿Qué es eso? Único. Y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí, hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. ¿Se acuerdan que hablamos de la ciudad Zoar el domingo pasado? Aparece en todas partes esa ciudad. Era como una ciudad de refugio. Y el Señor le dijo, está bien, limosnero y con garrote. Está bueno, no quieres subir al monte, ándate a Zoar, corre, pero corre, porque no puedo soltar el fuego mientras tú estés aquí. Y el hombre corrió. Bueno, El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. ¿Se acuerdan ustedes que les dije que esto pasó de noche? ¿Se acuerdan que cuando él estaba sentado en la entrada de la ciudad se estaba poniendo el sol? Y la señora llegó tarde. Y las niñas andaban en la bailada y por eso habían llegado tarde también. Y en todo esto sucede de noche, preparando todo para que al amanecer Sodoma fuera consumida. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la señora, que estaba un poco desvelada, la mujer de Lot, miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Usted ya conoce muy bien la historia. La señora no se quería ir. Espérame, ya va a pasar esto. Sí, ya va a pasar. ¿Y cómo voy a dejar? ¿Y cómo voy a dejar mis zapatos? Tengo 600 pares. Mis vestidos, niña, ¿cómo voy a dejar mis vestidos ahí adentro? No. Ven que ella estaba más amarrada aún que él. Y, ojo, la Biblia nunca menciona ni el nombre de esta mujer. Ni el nombre, no lo sabemos. Pero bueno, sigamos adelante. Se hizo estatua de sal la mujer. Y subió Abraham por la mañana, estoy en el versículo 27, al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, y miró, aquí el humo subía sobre la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios la ciudad, la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió a Zoar. Vea una cosa, mire lo que ve en el versículo 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque estuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva en sus dos hijas. Y entonces, pues, había negociado con los ángeles para no ir al monte, sino que ir a Zoar. ¿Y a dónde terminó? En el monte. Así anda el mundo, hermano, ¿sí o no? ¿Por qué le llamamos bueno a lo malo? ¿Por qué andamos al revés todo el tiempo? Estamos al revés. Estamos enseñando cosas que no debemos enseñar en el mundo. Y este hombre era el fiel reflejo de lo que es estar impregnado de pecado, que hasta pierde la sabiduría. Sin embargo, se salvó. La mujer se hizo sal y él se quedó con sus dos hijas. Y vamos a tocar este tema por el próximo domingo. ¿Qué pasó con estas dos niñas en esa cueva? Que usted ya lo sabe y lo puede seguir leyendo, pero vamos a explicar cuáles son las consecuencias de haber tenido una relación incestuosa con su padre. Quiero ponerles este video. El licenciado Ortiz es un abogado de la República Dominicana que es parte de un movimiento que se llama Acción Cristiana en ese país, y están peleando para que estas leyes no pasen en el país. Están luchando para que todos los cristianos de todas las denominaciones, incluyendo la Iglesia Católica, se sumen para que estas leyes no lleguen a la República Dominicana y no entren este tipo de doctrinas dentro de
el problema que nosotros estamos enfrentando, ¿cuál
sistema
es?
Educativo.
¿Es simplemente el problema de la homosexualidad?
De ninguna manera. El problema de la homosexualidad o el avance del movimiento LGBT. LGBT son las siglas de lo que son las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Así es que este movimiento se identifica en el ámbito político y en el ámbito social. Ese problema es apenas uno de múltiples aristas que tiene este movimiento global. Este movimiento global no es más que una revolución de tipo cultural que quiere cambiar los valores cristianos o de origen judeocristiano sobre los cuales la sociedad occidental se ha fundamentado durante los últimos 2000 años. Y créanme que este movimiento global, que se conoce como ideología de género, que se originó en Alemania luego de la Primera Guerra Mundial, en la persona de dos filósofos, se ha expandido y ha tenido éxito, hasta el punto que Europa, desde el año 2004, oficialmente se convirtió en una sociedad postcristiana cuando la Unión Europea aprobó su primera constitución y decidió excluir la palabra Dios de toda mención en la constitución. Usted ve cómo en Francia se prohíben las escuelas públicas a los estudiantes llevar símbolos religiosos, y recientemente el gobierno italiano aprobó una ley que luego fue ratificada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde los símbolos religiosos, en especial los crucifijos, en una sociedad donde más del 90% es católico practicante, fueron retirados de todos los edificios, de todas las plazas públicas y de los hospitales incluso. Ya usted en Italia no ve un crucifijo a menos que sea en una iglesia. Y a partir del 26 de junio, con esta decisión que tomó la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos de Norteamérica de imponerle el matrimonio homosexual a todos los estados de los Estados Unidos. Estados Unidos se convirtió en una sociedad postcristiana. En este movimiento de ideología de género o en esta revolución moral global o esta revolución cultural global, como usted quiera llamarle, se encuentra un selecto grupo de personas con diferentes intereses. Usted tiene por un lado a las feministas de género que promueven por la legalización del aborto. Lo lograron en 1973 en Estados Unidos a través de una decisión judicial, la famosa sentencia Roe versus Wade, que le impuso el aborto a todo Estados Unidos cuando el aborto estaba penalizado en todo el territorio americano. Y si usted se lee esa sentencia, usted la va a entender aún sin ser abogado, porque esa sentencia es un tratado de filosofía, un tratado de teología contraria a los principios nuestros, donde exalta la ideología de género por encima de los demás valores y denigra la cosmovisión cristiana. Los homosexuales, el movimiento homosexual logró asociarse a las feministas de género y ha logrado sus conquistas, y también otros grupos como los controladores de población también forman parte de esta ideología, porque en la Organización de las Naciones Unidas y en los organismos internacionales existen grupos interesados en reducir drásticamente la población mundial. Y estas medidas como el aborto, los anticonceptivos, en las relaciones entre homosexuales legalizadas, contribuyen a detener el crecimiento poblacional. Y estos grupos interesados en reducir la población también forman parte de este movimiento. Y por último, y es lo más preocupante, lo que estos grupos lograron con su sentencia de Estados Unidos del 26 de junio de aprobar el matrimonio homosexual en toda la Unión fue destapar una caja de Pandora de consecuencias desproporcionadas. Porque como bien explicaba el pastor Sujel Michel en esta mañana, una cosa es tener un deseo, una preferencia, y otra cosa es yo exigirle a la sociedad que me legalice ese deseo. Ahora, todo el que tiene un deseo sexual contrario a la voluntad de Dios, que es la relación sexual entre un hombre y una mujer, quiere que se lo legalicen, porque ahora los homosexuales lograron la legalización de sus relaciones, al igual que las lesbianas. En Estados Unidos hay 500,000 relaciones de grupo, personas que viven en poligamia o en poliandria. La poliandria es una relación de 2 hombres con 4 mujeres, 3 mujeres con 5 hombres, es decir, grupos de personas conviviendo juntos. Esas 500,000 relaciones están presionando ahora para ser legitimadas y legalizadas en Estados Unidos. Ahí están las pruebas. En el estado de Montana, un hombre y 2 mujeres solicitaron a un juez que les reconozca su derecho a casarse. En el estado de Utah, un juez federal declaró inconstitucional, es decir, contraria a la constitución de Utah, la prohibición que el estado impuso a la poligamia hace más de 100 años. Ese caso va a ir pronto a la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos. Y si seguimos el mismo patrón de razonamiento de los 5 jueces que fallaron a favor del matrimonio entre homosexuales, se cae de la mata que en unos pocos años esos mismos 5 jueces van a votar para que las relaciones de grupo sean legalizadas y se les pueda reconocer como matrimonio. Incluso ya hay promotores al respecto. Yo estaba debatiendo el jueves en un programa de radio y mi parte contraria decía: pero yo no entiendo por qué ustedes, los cristianos, se oponen a la poligamia cuando en la Biblia se mencionan relaciones polígamas. Y yo le tuve que contestar: el que en la Biblia hubo hombres que practicaron la poligamia no significa que Dios lo aprobara. Al contrario, habla de la grandeza de nuestro Dios, que de una manera transparente expone los pecados de los héroes de la Biblia. Y esos hombres estaban cometiendo pecados. También vendrán otro tipo de personas con intereses diversos, sexuales, que quieren legalizar sus relaciones. Ahí están los sadomasoquistas, que lo consiguieron ahora que la Universidad Wesleyana, que ya de Wesleyana no tiene nada porque renunció a sus raíces cristianas, inauguró un dormitorio exclusivamente para estudiantes sadomasoquistas. Y si usted me pregunta, ¿el sadomasoquismo tiene seguidores? Hubo una película llamada 50 sombras de Grey que exalta el sadomasoquismo, que fue muy famosa y que fue un éxito de taquilla en todos los Estados Unidos. Estas personas van a presionar por la legalización de sus preferencias. Ahora mismo en el estado de California, un hombre solicitó autorización judicial para contraer matrimonio con su mascota, que es una perra. Es decir, que todo el que quiera sostener relaciones sexuales con animales va a pedir que la sociedad le legalice su aberración. Y por último, en Estados Unidos existe un lobby llamado la Asociación Norteamericana del Amor entre Hombres y Niños. Es decir, un lobby dedicado a promover la pedofilia. Estas personas lograron, de parte de la Sociedad Americana de Psiquiatría, en el año pasado, 2014, retirar la pedofilia de la lista de enfermedades sexuales. Ya la pedofilia no es considerada por los psiquiatras una enfermedad. Lo próximo es que estas personas van a lograr que los Estados Unidos reduzcan la edad para el consentimiento sexual y usted pronto verá hombres legalizando sus relaciones con niños y con niñas. Es decir, que es una revolución que aparenta no tener freno y por eso tiene que existir un grupo como Acción Cristiana, porque ya esa ola ha llegado a la República Dominicana y la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, de la que vamos a hablar un poco más adelante, es la puerta de entrada que esos grupos están buscando para establecer una cabeza de playa en la República Dominicana y a partir de ahí destruir nuestra identidad como nación y también destruir a la Iglesia, porque esa Ley de Salud Sexual y Reproductiva contiene disposiciones contrarias a nuestra libertad religiosa y que busca amordazar a los pastores y amordazar a las iglesias en temas sexuales.
Entonces la mayor dijo a la menor, Génesis 19:31, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre nosotros, que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre la descendencia. Esto es lo que pasa. Cuando allá entró el pecado, cuando hemos sido conscientes de que el pecado está en medio de la ciudad y nosotros lo aceptamos, de repente nos vemos contaminados. Y eso es lo que pasó con las niñas de Lot. Sin reparos, pusieron borracho al papá y tuvieron sexo con él. Sin reparos. Entonces estaban tan contaminadas. Y es todo esto que está sucediendo y toda esta fila que viene detrás. Y es por eso que nosotros como iglesia nos tenemos que poner a orar. Me quedan un par de minutos, quiero leerles, o si va conmigo por favor, a la Epístola Universal de San Judas. ¿Y eso dónde queda?, me dijo. Después de Tercera de Juan. Tercera de Juan, y ahí entra usted. Judas Apóstol. San Judas habla un poquito acerca de los falsos maestros. Pero yo creo que esta epístola describe muy bien qué es lo que pasa y qué es lo que va a pasar si nosotros los cristianos no nos ponemos las pilas, como dicen ahí, y empezamos a detener este movimiento. Voy a empezar el versículo 3 en adelante. Es un solo capítulo el de Judas. Estoy en el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarlos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Hay tres ejemplos ahí que ya los hemos visto. Caín mató a su hermano sencillamente porque no le agradó a Dios su ofrenda y porque el hermano era mejor visto, tenía un mejor corazón, entonces lo mató. Por eso él dice, por aquello seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Quién era Balaam? Balaam en Números capítulo 22 era aquel profeta desempleado de Dios que se vendió a un rey pagano para profetizarle engañosamente al pueblo de Israel y así que este rey pagano lo venciera. Este Balaam lo hizo por plata. Y perecieron en contradicción de Coré. ¿Quién era Coré? Hace poco platicamos acerca de Coré aquí en la iglesia. Era aquel sacerdote que le hizo un golpe de estado a Moisés y a Abraham y a Aarón y dijo que él podía hacer mejor lo que Moisés estaba haciendo y hizo una revolución y empezó a irse en contra de él y no lo logró. ¿Por qué? Para su bienestar. Era egoísta. Sigo leyendo en el versículo 12: estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y aquí viene el gran consejo de la palabra para todos nosotros. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andan según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. ¿Tenemos entonces que cerrarle las puertas a los homosexuales después de lo que hemos leído aquí? No. Necesitamos ayudarles para que salgan de ahí. Entonces, iglesia del Señor, iglesia de Cristo, este es nada más un breve resumen de una pequeña radiografía para que veamos cómo está la moral en nuestro mundo. Tenemos la bendición de estar en un país en el que todavía todas estas leyes no han sido aprobadas, pero que tenemos el acecho de que ya se metieron algunas de estas cosas, sobre todo en el sistema educativo. Pero la iglesia del Señor tenemos el compromiso no de solo ponernos a señalar y a juzgar, como dijo la última parte de esta porción de Judas que leímos: salgan, platiquen, hablen con ellos, convénzanlos, ofrézcanle la salvación eterna en Jesucristo. No tenemos que burlarnos, ni cerrar los ojos, ni voltearnos. Y muchas veces, me incluyo en la lista, hemos cometido esos errores y hemos señalado. Pero también, cuando sea de manifestarse, tenemos que manifestarnos, manifestar nuestra inconformidad con algunas decisiones que se van a tomar a nivel político. Y tenemos que influenciar también a nuestros políticos para que ellos no hagan política en base a un compromiso con un ente gubernamental o un ente internacional, sino con lo que le conviene a su gente. Voy a terminar poniéndoles nuestra alabanza que dijimos que iba a ser la alabanza que vamos a estar poniendo en estos domingos, y sobre todo invitarles para que vengan el próximo domingo. Vamos a continuar con esto, hay mucho todavía por predicar y hay una porción bíblica que quisiera compartir con ustedes el próximo domingo que es muy reveladora con respecto a esto que está sucediendo. Así que, en actitud de oración, oigamos esto.
Si nosotros no anunciamos la esperanza, será el líder de Nirvana el que ejemplo les dará. Si nosotros no cantamos de pureza, Daddy Yankee con Don Omar sus hazañas cantarán. Si nosotros no les damos testimonio, será Laura en América a la que escucharán. Si nosotros no exaltamos la modestia, será Silvio Berlusconi el que los inspirará. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará.
Estar acá de la educación sexual. Si nosotros no hablamos sabiduría, de seguro Justin Bieber el filósofo será.
Si nosotros no vivimos diferente, en TV seguirá siendo el modelo de virtud. Y entre el patrón del mal y Factor X alimentará los sueños que tendrá la juventud. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará.
Ahí están los del zodiaco listos para aconsejar. Y si ellos no bastaran, los profetas que se lucran con palabras que se acaban de inventar. Si a nosotros no nos duele la injusticia, será Batman del modelo del más justo proceder.
Entonces la oscuridad se disfrazará de luz.
Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará,
se esparcirá.
Señor, te damos gracias esta noche por este mensaje que nos has regalado, como a través de la Biblia y como decía el ponente de ese video, de los pecados de algunos actores de la Escritura podemos aprender. Señor, queremos entregar nuestro corazón y nuestra vida a ti y decirte que no nos vamos a dejar amedrentar, Señor, por todas estas amenazas y que no vamos a perder la visión de la verdad bíblica. Señor, no queremos comprometer contigo para no llamar bueno a lo malo. Y que no generemos contienda ni batalla, ni juzguemos, ni señalemos. Sencillamente, Señor, con amor, con el amor de Cristo, defendamos la verdad. Señor, estamos en este lugar con un propósito y el propósito es que seamos luz en medio de las tinieblas. Tenemos que llevar el evangelio donde quiera que vayamos. Señor, ayúdanos a poder tener esa herramienta y hacerlo efectivo. Ayúdanos, Señor, queremos servirte. En lo que usted ora por un minuto, quiero decirte, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, este es el momento de hacerlo. En las iglesias se infiltran personas, muchas veces enviadas por iglesias satánicas, y que vienen a querer desestabilizarnos espiritualmente. Jess Blackmore, sacerdotisa, da miedo al verla. Pero yo le voy a hablar de frente a alguien que pueda estarnos oyendo. Deberías tenerme miedo, porque yo sigo al ganador. Muy de negro te puedes vestir, muy misterioso o misteriosa te puedes ver, y puedes hacer procedimientos y cosas que asusten a la gente en medio de los cementerios, y con eso te ganas el temor de la gente. Deberías temerme, porque detrás de mí está Jesús, el que ya venció a tu líder Satanás. Y así deberías temer a todo este equipo de personas que están aquí, porque detrás de todos ellos está Jesús de Nazaret. Y aunque no andemos vestidos de negro, estamos vestidos de luz, y estamos aquí para vencer y para conmover los cimientos más profundos del infierno. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No hay por qué temerles. Ellos nos tienen que temer a nosotros, porque estamos redimidos y bañados con la sangre del Cordero de Dios. No de un sacrificio, no de un gato sin cabeza, no de un perro sin cabeza, no de un cadáver exhumado por la noche de un sepulcro. Somos hijos de Dios vivo, y vamos a vencer al final. Si necesitas a Cristo en tu corazón ahora, ahí donde estás, al ganador, al verdadero Dios, y nunca le has dicho: Señor, gobierna mi vida y sé parte de mí, te invito a que ahí donde estás en tu lugar levantes tu mano, y yo voy a estar aquí haciendo una breve oración de unos cuantos segundos, acompañándote nada más, para que puedas dejar entrar al Rey de Reyes y Señor de Señores a tu hogar interior, que es tu corazón, y que pueda Él morar dentro de ti. Habrá alguien que quiera hacer ese paso de fe y levantar su mano aquí, para recibir al ganador, para recibir al que está gobernando en los cielos. Habrá alguien que quiera levantar su mano rápidamente y me diga: sí, yo quiero hacer esa oración, unos cuantos segundos que van a cambiar tu vida, y que el gobernador, el gran rey, el Señor del mundo esté en tu corazón. Habrá alguien que no quiero que se vaya de aquí sin Cristo. Enséñame tu mano ahí donde estás, no te voy a hacer que te levantes, solo ahí donde estás rápidamente vamos a hacer una oración. Habrá alguien aquí abajo, atrás. Habrá alguien arriba que necesita nada más un empujón para levantar su mano y llevarse a Cristo en el corazón y firmar con Cristo y ser inscrito en el libro de la vida. Habrá alguien esta noche, habrá alguien que necesita la fuerza para luchar como la necesitamos todos nosotros algún día de nuestra vida, para vencer la tentación, para vencer aquello que nos está hundiendo. Un día el Señor nos rescató y también hicimos esta oración de fe. Habrá alguien, y el Señor después nos puso aquí, alguien antes de irnos. Dios poderoso, eres grande. Te pido que bendigas a tu pueblo, Señor. Que nos lleves con bien, que nos protejas, que nos guardes y que nos libres del mal, del peligro y de la violencia. Ábrenos los ojos, Señor. Ayúdanos, Padre, y respáldanos. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo.